la muestra que inauguramos hoy. Una parte se llama Postales Galesas, del artista Facundo Palacios. Facundo Palacios es un gran pintor. Él realizó 5 obras inspirado en mi historia. Yo soy museólogo, trabajo en el CEMPAT, en el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, y desde allí gestioné una pasantía de trabajo por 6 meses para vivir y trabajar en la restauración de una capilla. La capilla se llamaba Engedi y es muy importante para nosotros porque en ese lugar Lewis Jones es donde propone que se haga el viaje a Patagonia, el viaje de la colonia, ¿no?
Estamos hablando de 1860 y...
Sí, 1865 llegan acá, pero estas reuniones que se celebraban en el norte de Gales, sí, ya venían desde 1830 más o menos, y tiempo. La capilla es de 1846. Calculamos que para ese entonces, 1846, 1847, ya se estaban haciendo reuniones en ese espacio. Lewis Jones era miembro de una sociedad literaria y desde ahí se promovía toda esta utopía que fue en un momento, y hoy en día, bueno, estamos hoy recibiendo la visita de una persona becada desde Festiño, hermana de la ciudad de Rawson. Y bueno, yo soy nacido en Trelew, que está hermanado con Carnarvon, y tuve la posibilidad de conocer Nevin, que está hermanada con Puerto Madryn. Y bueno, siempre a mi vuelta, he revuelto hace poco del viaje este, y traje unas fotos de canteras también, que es algo muy importante. Todos sabemos que la minería para Gales era algo fundamental. Incluso las personas que llegaron aquí a Patagonia eran muchos mineros
que venían escapándole a la minería,
¿verdad? Y sí, el trabajo era muy arduo, muchas horas, jornadas laborales de 12 horas sin ver el sol, minas de carbón, sueldos muy pobres, el gobierno inglés presionando para que no se hable el galés en las escuelas. Entonces, bueno, una serie de problemáticas que hicieron que este grupo de personas decidieran dejar el país de Gales y probar suerte en lo que es hoy en día la provincia del Chubut.
Bueno, y la fotografía que estaba ahí muestra esa capilla que vos, ¿qué vinculación tenés con esa capilla?
Sí, bueno, yo soy descendiente de galeses. Claro. Mi familia, los Parry, llegaron más o menos en 1870 y...
¿Estás relacionado con Lobson Parry?
Puede ser, no sabemos. No llegué tan atrás en el árbol genealógico, pero bueno, estuve viviendo en el norte de Gales y hay muchísimos Parry. Pude traer un montón de documentación y me di cuenta de todo lo que me falta investigar todavía. También soy descendiente de la familia Price, Ellen Price, que viajó en el Mimosa con la edad de 2 años y su familia. Y bueno, esos antepasados y toda esa historia me motivó siempre a estudiar historia. Y bueno, cuando tuve la posibilidad, gracias a mi trabajo, que es la museología, trabajar y restaurar una capilla tan importante para nosotros, bueno, decidí hacer el viaje e irme 6 meses. ¿Y
cómo participaste en la restauración de la capilla?
Como museólogo ya tenía experiencia en restauración previamente. Ajá. En recuperar los bancos de madera, que la capilla estuvo 20 años abandonada, entonces estaba muy vandalizada.
¿Dónde está ubicada?
Carnarvon, que es en el norte de Gales. Ajá. Una ciudad llamada Carnarvon, a unas pocas cuadras del famoso castillo de Carnarvon.
Ajá.
Y bueno, estuvo 20 años abandonada y ahora hay un proyecto para convertirla en un centro cultural.
Claro. Un edificio, contanos de qué características es. La pintura se lo ve como un edificio imponente.
Sí, la verdad que la construcción en Gales es de excelente calidad. Eso es algo que me vino muy bien para mi práctica de restauración, ver el trabajo en piedra que hacían. Casualmente tuve la posibilidad de hacer un voluntariado en el Museo de la Pizarra, que es en Lamberis, también norte de Gales, y allí conocí un fotógrafo llamado Carwin Rhys Jones, que fue quien me mandó otras 5 fotos para completar esta muestra. Él lo que hizo fue retratar precisamente el trabajo de la piedra. Y esta capilla tiene todo un frente de piedra hermoso y techo de pizarra. Entonces Carwin me contaba de la importancia de la industria cantera, que ellos enviaban pizarra, enviaban a todo el mundo. las pizarras para los techos. Incluso nosotros en los cementerios aquí, en el cementerio de la Capilla Moria, vamos a ver lápidas hechas de pizarra que las personas, las familias galesas hacían traer desde Gales, por esa afinidad a ese material, que cuando llegaron aquí no tenemos muy buena piedra en esta zona, ¿no?
Uh-huh. Sebastián, en este viaje, al menos a mí me llega la versión a través de Leonardo de Vela, vos llevaste un ejemplar de su libro a la biblioteca de Gales.
Sí, tal cual. Sí, bueno, una hermosa experiencia hacerle esa gestión. La verdad que, bueno, Leonardo es un gran investigador y recién justo estamos hablando de Nadine Laporte, de todo lo que nos falta investigar y difundir de la historia de la gesta galesa, ¿no? Sobre todo el trabajo de Leonardo es fundamental para poner en valor a las mujeres, ¿no? Porque siempre pasan a la historia en los libros los hombres. Recién hablábamos de Abraham Matthews, por ejemplo, pero fue su mujer la que financió gran parte del proyecto. La hija de Lewis Jones, Elunette Morgan, hizo una gestión literaria espectacular en toda la Patagonia, aquí y en la cordillera.
Tal vez lo que ha cambiado es la visión que tenemos como sociedad ahora, ¿no?
Es totalmente, sí. Que durante mucho tiempo estuvo invisibilizado ese trabajo, pero que era fundamental. Como te comentaba, yo siempre menciono a Ellen Price en mi familia, que con solo 2 años logró soportar un viaje de 2 meses, el frío de la intemperie de Punta Cuevas, llegar desde Madryn hasta acá, hasta Rawson, caminando. Y incluso las mujeres, hay una historia que es terrible, que los colonos aprovechan un barco que pasaba para traer a las mujeres y a los niños desde Madryn hasta el puerto de Rawson.
Que se extravía el barco.
Ese barco se extravía hasta, creo que cerca de un mes, sí, perdido por una tormenta, y que solo se alimentaron con zapallos podridos que encontraban ahí. Y imagínense para los hombres, ¿no?, que perder la mitad de la colonia en los pocos días de haber llegado. Sí. Y por suerte,
inclusive, que las imágenes que hay de la fundación de Rawson, si no te lo dicen, no advertís que no hay mujeres.
Claro, tal cual. Es tremendo. Así que, bueno, re lindo, sí, esa experiencia de haber conocido la biblioteca y de haber dejado ese ejemplar. Hay 2 ejemplares del libro de él allá, uh-huh, que están ahora disponibles para las personas que... Y bueno, ojalá, yo siempre soy un fanático de la difusión de la cultura galesa. Me parece que tiene muchos aspectos que todavía no se han desarrollado. Y desde mi profesión y mi trabajo siempre cuento con el apoyo de mi equipo de trabajo del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, uh-huh, que acompañan todo esto, porque tiene que ver con mi trabajo como bibliotecario, como museólogo ahí. Y contento de siempre tener esta muestra, que va a ser itinerante. La idea es llevarla próximamente a Trelew y luego a la cordillera.
Uno siempre se hace la pregunta, ¿no?, cada 28 de julio, y digamos con la mirada de nuestra actualidad, de nuestra modernidad, ¿no?, de decirnos: che, qué bárbaro, ¿no?, llegar acá a las costas de Chubut, donde no había nada, ni un páramo, y bueno, y lanzarse a buscar el agua dulce acá en Rawson. Pero bueno, vos que has revisado la historia, uno se imagina que a lo que dejaban tampoco les era tan atractivo, ¿no?, como para animarse una aventura de tamaña característica.
Sí, tal cual. En mis días viviendo en Gales, todo el tiempo me hacía esa pregunta, ¿no? ¿Por qué dejaron este país? Porque Gales es muy bonito, pero cuando uno se da cuenta de la realidad económica, hoy en día Gales tampoco está muy bien que digamos, con esto de que Reino Unido ha salido de la Unión Europea, con el famoso Brexit, se ha complicado mucho la economía de Gales. Incluso hay movimientos independentistas, ¿no? Uno que se llama Yes Cymru, que propone la independencia de Gales nuevamente. Lo mismo sucede en Irlanda y en Escocia. Quieren volver a sus raíces, y yo creo que un poco esta visión de lo que sucedió acá es inspiradora para ellos también, y quizás por esa razón no tan difundida en Reino Unido esta historia. Claro. Eso notaba yo, ¿no?, que en el lugar donde nació Lewis Jones no había ninguna estatua para Lewis Jones, que para nosotros es tan importante, ¿no? Y uno ve la situación económica de ese momento. Yo tuve la posibilidad de conocer casas de esa época donde una familia de 10 personas vivían hacinadas en una habitación de 2 metros por 2 metros. El carbón para ellos, que era lo que ellos explotaban, les resultaba carísimo. Calefaccionarse era un problema. Un clima muy complicado, muy húmedo, muy lluvioso todo el tiempo. Donde
¿el patagónico?
Sí, la verdad que yo lo sentí peor que el patagónico. Así, un frío, no tanto, no hacían heladas bajo cero como acá. Hacían 2 o 3, 4 grados bajo cero como mucho, pero con esa humedad constante y esa lluvia de todo el invierno lloviendo. Y días sumamente cortos. 4 de la tarde, ya era de noche.
Un placer, muy bueno.
Y lluvias intensas, inviernos larguísimos, días muy cortos. La verdad que cuando uno ve esa situación, imaginándose en esa época, ¿no? Con problemas para poder comprar la comida, impuestos muy altos, que les prohibieran hablar su idioma natal, ¿no? Estaba totalmente prohibido hablar en las escuelas.
¿Por qué era esa prohibición?
Porque se estaba tratando de fundar esta idea del famoso Reino Unido, que en realidad son 4 naciones totalmente distintas culturalmente, claro. Que intentaron como unirlas en este famoso Reino Unido, pero que uno como turista quizás pasa y no se da cuenta. Pero cuando tuve la posibilidad de conocer Escocia, de conocer Irlanda, y muchos meses en Gales, uno ve que son raíces culturales diferentes, idiosincrasias distintas, la lengua es diferente. Irlanda, por ejemplo, perdió casi por completo su idioma, que es el gaélico irlandés, y Gales ha luchado muchísimo. Incluso una de las razones por hacer este viaje hasta acá era la de preservar el idioma. Y cuando te quitan el idioma, ya te quitan parte de tu identidad. Y esa era una de las razones por la cual en las escuelas, hasta el día de hoy, no se está permitido hablar el galés, y el gobierno galés está haciendo muchas pasantías, nos envían docentes a través del Arts Council, siempre envían docentes aquí a Patagonia para que desde aquí también se pueda profundizar en la recuperación del idioma. Y bueno, quién sabe, estas ideas independentistas son interesantes. A mí me chocaba mucho, incluso está lleno de bares, así que la salida mía era ir a tomar una cerveza después del largo día de trabajo. Y en los bares conocía ingleses que me hablaban y yo les contaba toda mi historia, y ellos decían que no podían creer cómo yo, como descendiente de galeses, tenía que hacerme una visa de turista y no podía trabajar en Gales, y tenía que irme, ¿no? Pude estar solamente 6 meses y tuve que volver. Y ellos me decían que ellos, como ingleses, podían ir a Gales como si estuvieran en su casa, ¿no? Y ellos entendían esto, muchos ingleses hoy en día entienden esta diferencia cultural y de esta invasión que se hizo al país de Gales. Incluso la palabra Wales, que le da el nombre a Gales, significa extranjero, ¿no? Para los ingleses, los galeses eran extranjeros, pero ellos siempre vivieron en ese lugar. Así que bueno, fue todo muy emotivo el viaje y la experiencia. Y bueno, vuelvo con esta idea de decir, bueno, lo importante que es acá, de que celebremos el 28 de julio, que compartamos estas historias, porque si las dejamos caer en el olvido, sucede esto, ¿no? Que nos colonizan más rápidamente y más fácilmente.